Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este lunes, arrancando la semana, aquí en ESPN Radio Fórmula, 2 de junio de 2025. Juliana Olmos perdió en dobles mixtos del torneo de Roland Garros allá en París. La mexicana perdió el día de hoy en 58 minutos. El América fracasó en su intento por acceder al Mundial de Clubes. Va por refuerzos el América en el mercado de fichajes. Rafael Puente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti. A mi querido Javier Trejo, ¿cómo estás, Javier?
¿Qué tal, Rafa? Gusto saludarte también. Listo, ya presto. Y bueno, pues ya que me saludó mi Rafa, me arranco. Continúa, mi querido Beto.
Adelante.
Pues sí, hay varios temas, desde luego, sobre la mesa. Mucho fútbol, automovilismo. ¿Qué tal la polémica que se desató por el Max Verstappen, que vuelve a ser el villano de la película?
Sí.
¿No? Y esto y más hay que comentar, mi querido Beto.
Por supuesto, fue cayendo de lugares Verstappen, que ayer protagoniza un choque. Isaac del Toro termina como subcampeón del Giro de Italia. Cruz Azul, campeón de la CONCACAF, tras derrotar ayer por goleada 5-0 al equipo de Vancouver por séptima ocasión. La goleada de ayer, Rafa, contundente del equipo de la máquina.
Sí, sin duda. Fue una goleada. Y Cruz Azul, para mi gusto, Cruz Azul a Vancouver, haciendo un estupendo partido Cruz Azul, corriendo, si quieres, un poco con la fortuna, pero lo trabajó porque de entrada metió una presión alta muy interesante, sí. Rotondi erró una pelota, reaparecía, porque estuvo, ya sabemos, estuvo suspendido en algún momento, Rivero, y convierte el primer gol, el segundo Farabelli, en una pelota que roba Farabelli, aprovechando los desaciertos o descuidos del conjunto canadiense, pero nadie puede cuestionar lo que hizo Cruz Azul. La verdad, le hizo 5 a un equipo con el que se habían chocado equipos mexicanos como Monterrey, como Pumas, y pues por un lado golea Cruz Azul y por otro lado me parece que Vicente golea a la directiva de Cruz Azul.
Exacto, eso sí es, ¿sí?, cuestionable, la forma en que van a prescindir, van a sacar, van a correr a Vicente Sánchez a pesar de los buenos resultados que ha entregado el uruguayo. Lamine Yamal y el Balón de Oro, me irá mal si pienso que necesito ganarlo, dice Yamal. Messi se incorporó a la concentración de Argentina, el Atlético de Madrid amplía contrato de Griezmann hasta 2027. Kovacic se perderá el Mundial de Clubes. La mejor posición definirá la localía en fase eliminatoria en la Champions. Miguel Ángel Russo fue presentado otra vez como técnico del equipo del Boca Juniors. Y esta es una historia que ya conocemos porque regresa Russo, Rafa, a dirigir al equipo de Boca.
Sí, pues un caso similar al de Bianchi. Sí, de repente dirigió y se iba y luego volvía, etcétera. Pero sí, el caso de Russo ahora con Boca, ocupando el sitio que dejó vacante Diego Coca, ¿no?
Exacto.
Que había dejado, ya conocemos muy, muy bien la historia, triste historia, a Chivas.
Sí, Gago. Sí, exacto. Sí, exacto, Gago.
Fernando Gago.
Sí.
Sí, que estuvo en Boca.
¿Gago? No, dijiste Coca.
Coca, Diego Coca.
Ah, no, exacto. Diego Coca. Perdón.
Sí, pero qué deserción, sí, la de Anselmi, la de Gago, y no le acabó yendo bien a Gago en Boca Juniors y ahora nombran a un entrenador en un reciclaje histórico del equipo de Boca Juniors.
Sí, esto es así. Cuando diriges a un equipo como el conjunto del Boca Juniors, la presión es mucho mayor, la exigencia, por supuesto, no hay forma de excusarte en nada, así que sí, acaba saliendo por la puerta de atrás Gago, y también se había ido por la puerta de atrás y señalado. Sí. El equipo de Chivas.
Totalmente. Vamos a ir a la primera pausa de la semana y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Que sigan creyendo que nosotros queremos mucho, mucho dar este paso a frente. Si aún no aconteció, porque aún nos falta algo y vamos a buscar entender lo que está nos faltando. Y que sigan creyendo. Su dolor es la nuestra. Estamos bastante dolidos. Va a ser un periodo duro que vamos a atravesar. Hay que atravesarnos juntos. Y bien, con la absoluta certeza de que vamos a nos mover en dirección a estarmos más fuertes para el próximo torneo y el próximo año.
Jardine estaba obviamente un tanto obnubilado con la calentura del momento. Yo siento que sí tiene una gran parte de la responsabilidad, bueno, en parte o en su totalidad, digamos, porque es el responsable, porque es el entrenador, porque es el jefe de esos 11 jugadores o más que jugaron el pasado partido frente a Los Ángeles. Pero también, Rafa, no sé si estás de acuerdo, por el momento inoportuno en que manda los cambios y de ahí se genera una acción de pelota parada donde Los Ángeles marca un gol determinante.
Pues sí. Sí, o sea, dicen que el librito indica que no tienes que hacer cambios en pelota
detenida. Porque se pierden las marcas un momento, hay un reacomodo mínimo.
Una pelota detenida, ¿no?
Claro.
Porque naturalmente, a lo mejor, lo que has trabajado un poco con la atención del partido, sobre todo un partido como este, ¿no? Porque estaba siendo dominado América y había tenido ahí un par de intervenciones importantes evitando que le empataran Malagón. Y bueno, pues en una jugada de pelota detenida, tú no sabes si el que entra asimila perfectamente cuál es la marca que le corresponde llevar a cabo en la pelota detenida, qué decisión hay, que se marca por zona o se marca personal o una marca combinada. Y bueno, pues lo reciente en la América, que ya lo había sufrido contra Cruz Azul en el gol de Rivero, que sí colaborara, para mi gusto, lo comenté en su oportunidad, Malagón. Y el otro gol que le hace el Toluca, ¿no? De cabeza, sí, también. Y este, consecutivos.
Tres seguidos muy parecidos. Muy cerca del portero, remates de cabeza, pésima marca, débil marca, por no decir que malísima, y a final de cuentas, un gol que también recibe el América en este partido. Y yo siento que se empantanó un poco el América, que se atascó un poco, que se le fueron las ideas, que perdió ese poncho ofensivo, esa claridad para organizar los ataques, y termina por ganar a un buen equipo, que es el de Los Ángeles,
claro,
para el Mundial de Clubes.
Quizá un poco menospreciado, ¿no? Me parece, no sé si por el equipo, confío que no haya sido así, pero en general todo el mundo daba por sentado que el América iba a ganarle a Los Ángeles Fútbol Club, que además, salvo su opinión, acaba presentándose la justicia divina, ¿no? Porque Los Ángeles Fútbol Club fue el subcampeón de aquel Mundial de Club, de aquel torneo que ganó León. Sí. Le correspondía al equipo de Los Ángeles de forma directa avanzar al Mundial de Clubes, pero bueno, la FIFA decidió esta suerte de final para conseguir ese boleto ante un equipo muy taquillero como el conjunto del América, que sí, independientemente de lo que ha ocurrido, yo estoy de acuerdo con lo que dice Rafa, además le obliga a André Jardine a tomar la responsabilidad de lo que dejó de hacer el equipo, pero que también para efectos mediáticos de rating, me parece que también pierde un poco el Mundial de Clubes, ¿eh?
No,
o sea,
claro,
para
que pierde.
Sobre todo allá en Estados Unidos.
No, pues naturalmente.
Claro, sí, sí.
El
sí
organizador está,
sí, claro, inconsolable.
Pues sí, sí. Yo creo que más que muchos americanistas.
Seguro, sí, claro. Puede ser, claro, claro, claro.
Porque,
claro.
Bueno, nada más imagínate lo que puede representar un Chelsea América en, claro, el Mundial de Clubes, que un Chelsea contra el AFC.
Claro, claro, claro. ¿Sienten ustedes que pecó de confiado el equipo del América?
Yo no digo confiado, yo creo que se conjugaron varias cosas, ¿no? Porque uno, quieras o no, el golpe anímico de que Cruz Azul te echó, lo había echado, claro, fuera de la Concacaf.
Concacaf, claro.
Ahí empieza, para mi gusto, la caída de América. Luego viene el inconveniente de perder la liga, sin haber sido líder general, me parece, y lo comentaba contigo, Beto, hace un momento en Enfocados, fue el equipo que durante el torneo mejor fútbol hizo. Yo creo que el América fue el equipo que mantuvo un nivel no te voy a decir su tope máximo, pero un estándar de juego muy parejo,
sí.
Sorteó bien las dificultades de lesiones y ahora le repercutió todo. Pierde con Toluca la final, a lo mejor siendo futbolísticamente, en mi opinión, un poco mejor que Toluca en dos partidos que quedaron a deber, de acuerdo a lo que se esperaba, y este partido menospreciando un poco que no solo la gente de América, pones a ver, muchos colegas claro. Decían que no había absolutamente, no tenía nada que hacer el EAFC, porque era el lugar 14º del torneo en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y gana con todo merecimiento.
Totalmente.
Empareja el partido al minuto 89, pero había mandado en el partido ya con el ingreso de Giroud el peso ofensivo de el conjunto de la MLS. Empezó a hacerse sentir más. La pelota claro. Que él saca Malagón a Giroud, la otra que remata ganándoles de cabeza ya, también Giroud, que sale medio cómoda para Malagón. Entonces, pues, yo digo que se hizo, pues, la verdad, justicia para lo que fue el partido.
Sí, no, claro.
Nunca decayó el equipo, mejoró ligeramente en el arranque de tiempo extra América. El ingreso de Dilbrosun, de Yabairo,
sí, que no acaba
que
de
no había, pero han sido quizás los mejores momentos sí, que ha tenido con
sí,
América.
Sí, por el lado derecho, sí.
Alguna insinuación, la pelota que le saca Lloris del lado, que hace una jugada individual de regate importante, y el experimentado portero de la selección de Francia, campeón mundial, se la saca yo pegado al poste, que yo creo que iba para afuera, pero bueno, ahí más o menos claro. inquietó la meta de Lloris. Pero de ahí en fuera, la verdad, nada.
Sí.
El penal que le hacen al chiquito y un disparo entrando, pisando, casi pisando el área de Fidalgo, que salió desde ahí. De ahí en fuera, América no tuvo fuerza ofensiva.
Sí, totalmente. De hecho, el penal es clarísimo, la plancha en la espinilla de Chiquito Sánchez. El árbitro revisa en el VAR, cobra muy bien Rodríguez el gol que ponía en ventaja a la América. Parecía que la América se encaminaba ayer a ganar el boleto. Todavía fue mejor en el primer tiempo en Toluca, pero luego en el segundo tiempo se desdibujó el conjunto de la América, fue diluyéndose hasta perder el título frente al equipo rojo de Toluca. Y ahora Los Ángeles gana bien, dolorosísima derrota claro. Para el conjunto de la América.
Sí, sin duda una muy dolorosa derrota para una América que pues, acumuló tropiezos, ¿no? En las últimas semanas, desde la Champions, digo, el Conca Champions, corrijo, desde la Liga MX, que fue apenas la semana pasada, ahora pierdes otra final, lo que realmente era este Mundial, y lo que representa también en términos económicos, Rafa, lo decía también, Rafa, $9.5 millones solamente por participar.
Nada más, por participar.
Así como que ya de entrada tienes sus $9.5 millones, más lo que puedas acumular con cada partido que vayas jugando durante esta competencia. Vendrá momento de reflexión, de espiar las culpas, de empezar también ver qué descartes hace el América para el próximo año
claro.
Y tratar de sacudirse, ¿no? Lo que ha sido un mal semestre, porque pudo haber jugado muy bien en tramos de la temporada, terminar segundo en la clasificación, el equipo menos goleado también en la Liga MX, pero al final se va con las manos vacías, Beto.
Exacto, y parece que pueden salir Jonathan Dos Santos, que puede salir Araujo, que pues se ha ido también perdiendo.
Sí.
Valdés, desde luego el chileno.
Dicen que se va a Fortaleza.
Correcto. El propio Rodríguez, que pudiera jugar con el equipo del Inter de Miami.
Sí, lo de
con
Brian,
Busquets, con Messi, sí, con Suárez,
yo
con Modric.
Trataría de conservar.
¿A quién, sí, Rafa?
A Brian.
A Brian, desde luego que sería bueno conservar a Brian.
Y a Beiro, que aquí, pues más o menos hizo, ya hacía yo memoria de la jugada individual que hizo, que sí ahí desequilibró. Y que se la atajó Lloris, pero pues en realidad lo que hizo en el torneo está como para instalarlo en otro equipo, a lo mejor cubrir parte del suelo, pero pues a otra cosa, mariposa, porque
sí,
aquí no funcionaste.
Sí, de acuerdo.
Fíjate que Emilio Azcárraga publicó un tuit donde habla del trabajo realizado. Mucho es lo que resta para poder hacer a ustedes sentir que les cumplimos no con promesas, sino con resultados. Me responsabilizo a mí, a toda la directiva, cuerpo técnico y jugadores por no haber llegado al objetivo planteado, dice Emilio. Haremos lo necesario todos nosotros juntos para corregir el rumbo. El pasado cercano se lee como maestro del cual aprender y no como juez del cual ejecutar sentencia. Nuestros siguientes pasos importan más que nuestros errores. Tengan por seguro que estos serán firmes y contundentes. Vamos a defender y seguir construyendo la grandeza de este América. Es, Javier, el mensaje de Emilio Azcárraga en las redes sociales después de este golpe tremendo que se ha llevado el América el sábado anterior.
Sí, que no se esconde, ¿no? Él también incluso asume parte de la responsabilidad del tropiezo del América, pero sí, creo que sí, aquí todos, no hay duda, todos llevan una parte de responsabilidad en esos tropiezos ligados que ha tenido el conjunto americanista.
Exactamente.
No, ninguno puede quedar exento.
Claro, de acuerdo.
Algunos con mayor responsabilidad que otros, lógicamente.
Sí. Y a final de cuentas, pues se daba como favorito, o por lo menos algunos pensábamos que el América podía ganar, y queda fuera del Mundial de Clubes. Vamos a ir a una pausa comercial y volveremos para hablar con Marcelino Fernández con más detalles del conjunto del América, y vamos a decir el nombre del primer refuerzo del Pachuca en el Mundial de Clubes. Una pista es del Necaxa.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La verdad, muy feliz. Fue un semestre de mucho trabajo, mucha preparación, también emocional. Agradecido con todos, con el staff, con los jugadores, principalmente con la familia de los jugadores. Sin ellos, ellos son los protagonistas del fútbol. También felicitar a todos los entrenadores. Creo que los entrenadores, agradecerles porque ellos se preparan todos los días. Todos los días dan el máximo, es mucho trabajo ser entrenador. Así que felicitarlos. Sale campeón uno solo, pero felicitarlos a todos los entrenadores por hacer de este torneo muy competitivo. Felicitar al torneo, al entrenador de Vancouver. Hizo un excelente torneo, eliminó equipos muy importantes y llegó a la final. Quizás, no lo sé, el futuro. Vivo un día a la vez, no sé qué puede pasar mañana. Simplemente hoy hay que disfrutar. Creo que es un buen momento para disfrutar con toda la afición, con toda la gente que nos apoyó. Y mañana veremos, a ver, no depende de mí la decisión. Entonces trato de no pensar en cosas que no dependen de mí.
Es el hombre víctima de esta historia, no depende de mí, pues no, depende de la directiva de Cruz Azul. Yo creo que es una injusticia enorme, Javier, el quitar a un hombre que ha hecho un buen trabajo y que tomó al equipo en una circunstancia difícil después del encanto, claro, que había provocado el Cruz Azul de Anselmi.
Sí, sin duda. Lo de Vicente Sánchez queda registrado como una gestión improvisada, porque lo fue, llamarlo de manera interina cuando se fue Martín Anselmi, de manera apresurada, echaron mano de alguien que estaba ahí, que estaba, era de casa. Uh-huh. Pero tienes razón, independientemente de que sea injusto por lo que logró, 28 partidos dirigidos, 18 ganados, 8 empatados, solo 2 derrotas que tuvo Vicente Sánchez, pero independientemente de esa injusticia, que evidentemente lo es, me parece que aquí hay una máxima, ¿no? ¿Por qué tratar de arreglar lo que no está descompuesto?
Claro.
Si este equipo ha caminado bien, ha tenido un gran desempeño, llegar hasta una semifinal que acaba perdiendo, no diría circunstancialmente, pero que pudo haber logrado incluso ese pase a la final, se queda con esta sensación de que está equivocándose Cruz Azul.
Hay mano negra en la salida de Vicente Sánchez. Marcelino, adelante con esta información.
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Bueno, todavía falta por que Vicente Sánchez se reúna finalmente con Víctor Velázquez durante la semana para ya definir, entregar el informe y definir su situación. Reportaba César Caballero que recibiría un ofrecimiento Vicente Sánchez para permanecer en la institución, mismo que sería rechazado. Ahora, también es cierto que Vicente todavía tiene contrato vigente porque recordemos que estaba a cargo de del equipo sub-23. Sin embargo, pues parte de la reunión que tendrá con Velázquez es entregar el informe, agradecerle la oportunidad, porque fue precisamente el ingeniero el que respaldó la permanencia de Vicente Sánchez durante todo el semestre, y después despedirse, ¿no? Las opciones, la otra opción que tiene Vicente Sánchez, además del ofrecimiento que recibirá de Cruz Azul para permanecer en la institución, es que hay acercamientos por parte de Liga Deportiva Universitaria de Quito, que actualmente está con un técnico interino, va a terminar en cuarto lugar el primer torneo del año en Ecuador, y en agosto estará jugando octavos de final de la Copa Libertadores contra el Botafogo, el campeón vigente. Por lo tanto, pues también luciría para Vicente Sánchez muy atractiva la opción de emigrar a Ecuador y dirigir en Copa Libertadores, que es una vitrina mucho más amplia que la de la Liga MX.
Sí, yo creo que no es que sea indigno dirigir fuerzas básicas o degradante, pero sí es bajar de categoría, es minimizar un trabajo, es darle un premio de consolación, y yo creo que hace bien Vicente en negar ese ofrecimiento, esa invitación. Por otra parte, Larcamón, nos decías por televisión, Marcelino, que está cerca. ¿Cuándo calculas que pueda ser firmado el contrato con Larcamón?
Primero van a abocarse en finiquitar la situación con Vicente Sánchez, ya darle cerrojazo a eso, a lo que estarán dedicando esta semana. Este día Iván Alonso se reunió con Víctor Velázquez en el corporativo de Cruz Azul, seguramente para hablar de estos temas, y una vez que se cierre el ciclo de Vicente Sánchez ya podrán avanzar en el tema de Nicolás Larcamón. ¿Cuándo lo podrán presentar? ¿Cuándo lo podrán anunciar? En cuanto Cruz Azul deposite la cláusula de rescisión que tiene Nicolás Larcamón con Necaxa, que es de alrededor de 2.5 millones de dólares, en este momento pues ya podrá pues seguir adelante. Están muy avanzadas las negociaciones con el técnico, está prácticamente cerrado y nada más es cuestión de que Cruz Azul cierre el tema Vicente Sánchez y pague a Necaxa la cláusula de rescisión, con quien seguramente entablará alguna otra negociación porque está interesado también, y con Larcamón podría venir José Paradela al conjunto cementero.
Hola Marce, te saluda Javier con mucho gusto, y preguntarte, independientemente de que la directiva de Cruz Azul pueda no confiar en el trabajo de Vicente Sánchez a pesar de que lo que hizo, te quiero preguntar, ¿qué tanto sabes tú de una mala relación que lleva a Vicente Sánchez con Iván Alonso, el director deportivo? ¿Es así? ¿Hay algo? ¿Tendría que ver esta situación en el no continuar con Vicente Sánchez como técnico, Marce?
Sin duda alguna, Javier, gusto en saludarte. Sin duda alguna es un factor. Vicente Sánchez llegó a Cruz Azul con Iván Alonso, trabajaron también juntos el semestre que estuvo Iván Alonso como director deportivo en Pachuca, también estuvo ahí trabajando en la dirección de fútbol. Vicente Sánchez lo trajo acá a Cruz Azul, pero en el último semestre hubo un rompimiento, al parecer, de acuerdo a distintas versiones, es que Vicente Sánchez pidió directamente la oportunidad con Víctor Velázquez de quedarse todo el semestre, mientras Iván Alonso tenía pensado buscar otro técnico. Ahí al parecer vino el rompimiento, se fueron alejando y vino un rompimiento de una relación que era muy cercana. Incluso te lo platico, ¿no? En las distintas conferencias de prensa postpartido que me ha tocado estar, en donde Vicente Sánchez, los partidos de Cruz Azul, vaya, en la conferencia de prensa postpartido, siempre se ha manejado de forma muy, muy elegante Vicente, hablando de que no depende de él, que él va día a día, etcétera, etcétera, pero en cada oportunidad agradecía al ingeniero Víctor Velázquez, el presidente del club, la oportunidad que le había dado, y nunca mencionaba a Iván Alonso. Okay. Sucedió también anoche, después de ganar el campeonato, cada quien celebró por su lado en la cancha. Eso es también de llamar la atención. Yo no vi ni ningún acercamiento, y en las conferencias de prensa Vicente Sánchez siempre se refiere a Víctor Velázquez como el que le dio la oportunidad de dirigir a Cruz Azul, con quien está agradecido, a quien le tiene que entregar cuentas, y en ningún momento ha mencionado el nombre de Iván Alonso.
Sí, muy elegante, con mucha categoría, sin meterse en Honduras, sin complicarse la vida, y sobre todo con una actitud que es digna de admirarse, Vicente Sánchez. Marcelino, muchas gracias por la información.
Un fuerte abrazo para todos.
Buenas tardes. Y el Pachuca acaba de anunciar, Rafa, el refuerzo para el Mundial de Clubes, Palavecino, el jugador que surgió en el Platense, que por cierto el Platense ganó el título de Argentina. Sí. Por primera vez es campeón en Argentina el Platense. Ahí surgió Palavecino, que va a jugar con el Pachuca.
Y de Platense fue portero que vino a Toluca.
¿Cristante?
Cristante.
Cristante.
Y cuando, ¿te acuerdas que tuvo una lesión, Cristante?
Ah, claro, que fue y vino.
En un partido.
Sí, cómo no.
Con Pineda. Que Pineda juega en el América.
Con Pedro Pineda.
Sí, claro. Pedro Pineda. y tuvo una fractura, me parece, en nariz.
El tabique, sí.
Luego se fue porque el portero que atajaba ahí era Albarrán, que jugó las finales. Digo, nada más lo comento porque de ahí vino Cristante y luego volvió a Platense.
Platense, que nunca había sido campeón.
Sí, increíble.
Increíble.
La verdad, un equipo muy, muy pequeño, ¿no?
Sí, un equipo pequeño.
No de provincia, porque es de Buenos Aires.
Es de Buenos Aires. Y Palavecino es un jugador que tiene muy buena dinámica.
Sí, Palavecino destacó, no al nivel de Paradela, son jugadores diferentes. Uno es perfil zurdo, el Palavecino derecho. Es un volante mixto, por sí, así decirlo, el típico 8, que tiene un recorrido importante, tiene sacrificio, cumple, no para nada se desentiende del tema de generación, de algo de creación. Yo creo que le viene bien por las características y lo que siempre ha identificado al Pachuca de Almada, aunque ya el técnico es el Jimmy, claro, Lozano, que es ser un equipo bastante
dinámico,
vertical,
ligero,
bastante
sí, rápido,
dinámico, intenso,
sí,
plagado de muchos jugadores jóvenes. Uh-huh. Entonces, creo que el refuerzo está bien pensado. Yo me imagino que había sido solicitado por Almada.
Sí, que ya dejó de ser el técnico del Pachuca, llega Jaime Lozano, que de pronto Javier se encuentra con una oportunidad que seguramente no estaba en sus planes, en su imaginación, en su mente, de dirigir a un equipo en el Mundial de Clubes.
Y con poco tiempo, ¿no?, para preparar el Mundial de Clubes, que ya está a menos de 2 semanas de arrancar. Es el 14 de junio cuando inicia ya el Mundial de Clubes y estará debutando con el equipo del Pachuca. Poco tiempo, insisto, pero también lo que ha logrado, a ver, creo que todavía tiene muchas cosas por confirmar, no digo demostrar, pero por confirmar Jimmy Lozano, y le toca dirigir a un equipo importante dentro del fútbol mexicano en un escenario muy importante. Ojalá que le vaya bien a él y al Pachuca.
Bueno, en una carrera corta, como quiera, se ha dirigido Juegos Olímpicos, ha dirigido
eliminatorias
del Mundial y ahora Mundial de Clubes.
Claro. Volveremos enseguida. Puente, Trejo, Garay y Murrieta.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en esta tarde de lunes en ESPN Radio Fórmula y vamos contigo, Adriana Maldonado, con información de los Pumas de la Universidad. Gusto en saludarte.
El gusto es mío, Beto. Bueno, pues este equipo de los Pumas ha finalizado ya con su periodo de descanso. Fueron alrededor de 29 días los que transcurrieron desde el último partido de play-in que disputaron ante los Rayados de Monterrey. A partir de hoy ya el banderazo para el trabajo de pretemporada, pensando en el torneo Apertura 2025, comenzaron con las pruebas médicas, las pruebas físicas. Beto, van a estar divididos el equipo en dos grupos. Hoy fue el primer grupo que realizó ahí en Medicina del Deporte de la UNAM las pruebas médicas correspondientes y el resto ya con entrenamientos en las instalaciones de cantera. ¿Cómo va a estar la planificación, Beto? Bueno, pues tienen programado realizar trabajo en playa. Lo harán del próximo 11 de junio al 22 de junio. Estarán viajando a Playa del Carmen. Durante su estancia en la Riviera Maya, se espera también que este plantel que dirige Efraín Juárez sostenga 2 partidos amistosos, aún con equipos por definir. Mientras tanto, continúa la directiva trabajando a marchas forzadas en las próximas altas para el equipo en el próximo torneo futbolístico. Por cierto, ya en las próximas horas, si no es que mañana, va a compartir un comunicado oficial esta institución de que ha quedado ya claro el tema que tenían con la comisión disciplinaria de la FIFA. Fue solamente un tema de papeleo y podrán estar habilitados para fichar refuerzos de cara a la apertura de 2025.
O sea, una falsa alarma. Todo parece indicar que Pumas puede contratar jugadores sin problema entonces, ¿no?
Sí, ya será cuestión de que el club lo haga oficial en las próximas horas. Según información que yo tengo con fuentes ya de este equipo, me dicen ya es un tema que ha quedado claro, es un trabajo que ya realizaron los abogados de esta institución y ya también está avalado por la FIFA, entonces será una inhabilitación que va a quedar resuelta en las próximas horas.
Correcto, Adriana, muchas gracias por la información.
De nada, Beto. Fuerte abrazo para todos.
Igualmente, buenas tardes. Pumas necesitará reforzarse. No sé si en Colombia, un medio futbolístico que conoce muy bien Efraín, pero decía John hace un momento, Javier, que estaría buscando, no dijo más, algún nombre importante, rimbombante para el próximo torneo.
Sí, escuché a John con esta posibilidad de traer a alguien de este calibre, como el malogrado refuerzo que significó Dani Alves, ¿no? Hace ya un año y medio aproximadamente, me lo parece, ¿no? Que no acabó de cuajar por lo que ya sabemos, pero costó una fortuna también traerlo, ¿no? O sea, pagarle.
No, mineral.
Claro.
Ahora están metidos en una instancia legal para recuperar una cantidad de dinero que le pagó por adelantado Pumas. Otro, ¿sabes cuál? Schuster. ¿Te acuerdas?
Claro, para Schuster, claro.
Eso el sí, alemán. Vaya, o sea, una contratación mediática, como fue la de León con James, ¿no?
Sí.
Digo, vamos a ver qué posibilidades hay. A veces es poco entendible porque aparentemente venían arrastrando, decían, ¿no?
Sí, que claro.
Que problemas económicos y han estado contratando a raíz de la llegada de Mohamed. Yo creo que fácil han contratado, no sé, 10 o 12 refuerzos.
Oye, ¿qué tanto le serviría a Pumas, pensando en el lateral derecho, que Mozo pudiera regresar al equipo universitario, ahora que va a salir de las Chivas?
Sí, ya aparentemente en Chivas ya no tiene ningún interés en que continúe. Podría ser una buena opción, aunque tiene algunos laterales que le han cumplido, ¿no? Está Benedetto, está
Monroy, derecho,
claro,
sí.
Monroy, que también es joven. Sí. Lo que tienen que ir pensando es también un central, porque se les fue Magallán, ¿no?
Licha Magallán, sí. Sí, claro, Mozo tiene mucha entrega, tiene muchos recorridos, corre mucho, es un jugador que pisa las dos áreas, que tiene mucho compromiso, siempre es un jugador con mucha entrega, y que, bueno, pues nació en Ciudad Universitaria, yo creo que podría ser una buena opción, aunque Benevendo, como dice Rafa, Javier, es un lateral derecho confiable.
Sí, siempre se ha pensado que Pumas no tiene, y evidentemente no tiene una chequera tan gorda como la tienen otros clubes en el fútbol mexicano, como puede ser un Tigres, Rayados, o incluso el propio Cruz Azul, o el América, pero se las ha arreglado para tener equipos competitivos, a pesar de que la salida de Tori Mohamed hace ya prácticamente 2 años, bueno, pues dejó algunas piezas, como bien decía Rafa, pero que también no han acabado de cuajar. Entonces es el gran problema, me lo parece. Por ejemplo, estoy pensando en un Funes Mori que llegó hace más de un año. ¿Qué pasó con Funes Mori?
Nada.
Absolutamente nada. Entonces, bueno, traer por traer tampoco se vale, Beto. O sea, si entiendo que no tienes, insisto, una cartera tan importante, pero si no puedes traer algo, más allá de lo mediático que pueda resultar esa eventual contratación, creo que se tiene que ser práctico, ¿no? Y traer a alguien que realmente aporte al club, Beto.
Por supuesto, acabó siendo Guillermo Martínez, un hombre con más peso, claro, y con más goles que Funes Mori, el naturalizado mexicano. Vamos a escuchar a Efraín Álvarez, nuevo jugador de las Chivas Rayadas del Guadalajara.
Cuando me la puse, se me puso la piel chinita. Lo primero, muchas gracias por la bienvenida. Y sí, me siento muy contento, la verdad, muy, muy feliz de estar acá. Es un sueño para mí vestir esta camiseta. Y sí, como te digo, ahorita estoy muy feliz de tenerla ahorita. Ya me imagino estar en el Akron con toda la gente jugando ya. Cuando recibí la llamada de Chivas, y sí, fue algo que no sé todavía. No lo siento real, ¿sabes? Y si es algo que sueñas desde niño, y si viendo a mi padre, y si todos los años agarrando las nuevas camisas de Chivas, teniéndolas en su casa, y si viendo todos los partidos, todos los campeonatos que ganaba, y si algo que yo desde niño soñaba, ¿sabes? Y gracias a Dios se me dio.
Efraín Álvarez dice que su padre coleccionaba camisetas del Guadalajara. Dice que todavía siente que no es real, todavía no se la cree Efraín Álvarez. Cruz Azul, quiero decir, Guadalajara tendrá que hacer mucho más que esta contratación para mejorar lo hecho en el campeonato anterior.
Sí, pues esta será otra camiseta para la colección, ¿no? Del papá de Efraín. Sí. Es una camiseta muy especial, sin duda, para la familia. Sí, Chivas tendrá que empezar, bueno, seguramente ya están trabajando en ello, nuevos refuerzos en contrataciones. El gran problema de Chivas, lo sabemos, es que cuando un jugador interesa al rebaño, pues si vale 3 millones, automáticamente ya sube a 5, ¿no? Si lo quiere Chivas, te cuesta más, justamente porque saben que Chivas está necesitado de este tipo de jugadores. Y también llega un nuevo cuerpo técnico, Beto, y por más que hoy en día las comunicaciones, te tengas la oportunidad de ver fútbol de prácticamente cualquier parte del mundo, ¿qué tan enterado está del fútbol mexicano Gabriel Milito? Porque seguramente puedes saber qué representa Chivas para este país, pero conocer el plantel, conocer también a los rivales, me parece que ese es un trabajo que tendrá que estar haciendo ya el cuerpo técnico, Beto.
Totalmente, sin extranjeros, con puros mexicanos, con ese sobreprecio que hay que pagar para contratar jugadores mexicanos, con este monto arancelario para poder contratar jugadores mexicanos que, como bien apuntas, cuestan mucho más caros si han de ir al conjunto del Guadalajara. Un Guadalajara que dejó mucho que desear, seguramente saldrá el Nene Beltrán, ya decíamos de Mozo, que pudiera salir también, Alvarado eventualmente, que es un jugador que tiene, para mi gusto, una gran habilidad, también está en la mira de otros clubes y pudiera salir, y Gabriel Milito con esta encomienda con el equipo de las Chivas, y Efraín Álvarez, que es un muchacho que tiene todavía mucho que desarrollar y que a priori es una buena contratación.
Sí, parece bien, digamos que en principio ha empezado bien este periodo de contrataciones para el equipo de las Chivas, bien aconsejado, bien visto, seguramente Gabriel Milito vio videos, empezó a entender quién era Efraín, y bueno, finalmente llevárselo y lo que pueda aportar este jugador mexicano. Pero bueno, queda todavía tiempo para el arranque del próximo torneo de la Apertura 2025, pero el equipo de Chivas ya está trabajando y ojalá que en el escritorio también se trabaje de manera adecuada, no solamente en el campo.
Sí, totalmente. Ha habido volatilidad, inestabilidad en el Guadalajara, varios relevos, entrenadores extranjeros, directores deportivos que a la mera hora dejan botado el barco, y vamos a ver si por fin consigue la estabilidad deseada el conjunto de las Chivas Rayadas del Guadalajara, que no pintó en el torneo anterior. Chicharito Hernández, que también es una incógnita interesante, Javier, para el próximo torneo, para saber qué tanto puede aportar en la recta final de su carrera.
Que por lo que exhibió en los torneos pasados, creo que ya realmente es poco. Más allá de su edad, porque tampoco es que sea un jugador tan mayor, tan grande, creo que las lesiones en principio también han afectado bastante a Chicharo. Pero aparte, tengo esta sensación, por lo que hemos visto, de que ya el fútbol no es la prioridad que era algunos años atrás para el jugador. Y entiendo, incluso voy a citar a nuestro compañero Sergio Dip, hablando de lo importante que es para la historia de Chivas Chicharito y el respeto que merece un jugador como ha sido Javier Hernández. Sin embargo, Beto, salvo tu mejor opinión, ningún equipo es más importante, ningún jugador es más importante que la institución.
Sí, claro.
Y eso creo que hay que dejarlo muy claro. Pues es Chicharito el gran jugador que fue, pero hoy Chivas necesita tomar decisiones importantes.
Totalmente de acuerdo. Ahora se dedica también a dar mensajes. El otro día, ayer, me parece que estaba hablando sobre la forma de ser de la mujer en comparación con la forma de ser del hombre. Y se
presentaba, ¿lo voy a escuchar?
Sí, se presentaba como un hombre divorciado que tiene autoridad para hablar de eso, pero en fin, cosas.
Yo también, Beto, presumiendo.
Y yo también, por cierto. Vamos a ir contigo, Diego Ibey, gusto saludarte.
Saludos, Beto, y a todos, escuchando el tema de Javier Hernández en relación a Chivas, que justo hoy el equipo retomó actividades tras su día libre ayer domingo. Hoy Gabriel Milito vuelve a la intensidad con sesión doble de entrenamiento, y Javier Hernández, luego de la operación a la cual se sometió, ya reportó a Verdevalle luego de ausentarse por un par de días.
Correcto, vamos a ver qué ocurre con las bajas, Diego. Decíamos que Alan Mozo podría en un momento dado regresar al equipo del Puma de la Universidad. ¿Tú qué sabes al respecto de las bajas para el siguiente torneo?
Sí, la directiva al momento en el listado tiene a tres nombres en cuanto a las bajas. Una de ellas es Alan Mozo, así como Víctor El Pocho Guzmán y Fernando El Nene Beltrán, este último hombre que prácticamente ya está acomodado con los Esmeraldas de León. Solamente se están limando detalles como el tema salarial, pero el futbolista ya está más que nada amarrado por ahí. En caso de que se caiga, que es poco probable, la directiva le comunicó al futbolista que no entra en planes para la apertura 2025.
Oye, ¿y Alvarado podría salir también?
Lo de Roberto Alvarado, Chivas buscó a la directiva de Toluca por el interés de Isaías Violante, mientras que los Diablos le comentaron que están dispuestos a soltarlo siempre y cuando reciban a Roberto el Piojo Alvarado. Entonces, es una negociación que se ve poco probable, recordando que Roberto Alvarado pues renovó contrato con el Guadalajara recientemente.
Diego, muchas gracias por la información.
Saludos, Beto.
Igualmente, buenas tardes. Vamos a escuchar a Isaac del Toro, que terminó en el segundo lugar del Giro de Italia, la malla blanca, la malla bianca para el de Ensenada, Baja California, que lamentablemente no pudo ganar el Giro de Italia.
Eso es algo que los mexicanos tenemos que entender, no ganamos, fuimos los primeros en perder y no pasa nada, es muy bonito y es increíble estar así de cerca, pero no ganamos. Estamos casi ahí y a mí la verdad me llena de felicidad y de orgullo de representar un país ahí, pero obviamente hay que celebrarlo cuando se gana y hoy estábamos haciendo una gran carrera y desgraciadamente perdimos, pero es ciclismo, no pasa nada y vamos a volver más fuertes.
No pasa nada, vamos a volvernos fuertes, dice también Javier, no ganamos, fuimos los primeros en perder, lo dice lejos de cualquier posible eufemismo, sin dar vueltas, sin muchos rodeos, contundente el joven Isaac del Toro, que pierde lamentablemente el primer lugar, pero no deja de ser histórico lo conseguido por Del Toro.
Sí, ahora que decía esto, Isaac del Toro recordaba a Vince Lombardi, ¿no? Esta legendaria figura del fútbol americano, cuyo nombre da es ahora el trofeo de la NFL, y que decía palabras o frases como esta, ¿no? El segundo lugar es el primero de los perdedores. Bueno, pues aquí lo retoma Isaac del Toro de manera muy crítica o con autocrítica, lo cual es muy bueno. También la polémica que se desató en las últimas jornadas por lo de Richard Carapaz, este ciclista ecuatoriano, que criticaba de manera velada también el trabajo del ciclista mexicano, incluso de manera mordaz, cuando le preguntan, dice que el que ganó el Tour no fue el más valiente, sino el más inteligente.
Así es, sí.
Hablando de Simon Yates, ¿no? Que fue el hombre que acaba ganando.
Llevaba jiribilla, estaba fuerte esa declaración, me tocó escuchar a Carapaz. Y por otra parte, en la Champions, una final súper dispareja, súper desequilibrada, con un Inter de Milán vergonzoso, casi rayando en el ridículo. Sin meter las manos, sin oponer resistencia, sin competir, totalmente rebasado, avasallado, aplastado por el equipo del Paris Saint-Germain.
¿Dónde está ese Inter, ¿no?, que eliminó al Barcelona en la etapa previa? Sí, Simone Inzaghi, me parece que era de ver el planteamiento o los jugadores. Fue el equipo menos goleado, Beto, en la primera etapa de la Champions. Y en esta fase ya de eliminación directa, también fue un equipo que recibió menos goles, aunque le aceptó 3 al Barcelona en el juego de vuelta. Pero ahora se comió 5 y sin anotar gol. Sí, me parece que sale por la puerta atrás. Y una decepción como aficionado del Inter, pero como aficionado del fútbol, ¿no? Querías ver un partido más parejo. Y lo que vimos fue una fiesta del PSG, Beto.
Decepcionante. Parece que el París estaba jugueteando con el Inter de Milán. Guillermo Abascal es el nuevo técnico de San Luis para el próximo torneo. Guillermo Abascal. Y por otra parte, Javier, ya para terminar, ¿qué pasó con Verstappen, que fue sancionado?
Andaba de villano, chocando con Leclerc, chocando con George Russell, sancionado 3 puntos y 5 segundos, 10 segundos de hecho de sanción, se fue hasta el lugar número 10 por esa sanción, y ahora está a tan solo un punto de quedar suspendido una carrera, justo porque son 12 puntos que puedes perder o antes de que pierdas para suspenderte una carrera. Pero acaba siendo el 1-2 el equipo de McLaren, otra vez Oscar Piastri, siguen incrementando la ventaja en el campeonato de constructores, y Piastri, que hoy es el líder de el campeonato y que pinta, a pesar de que falta mucho todavía, Beto, para que termine la temporada, pinta para ser el gran favorito para campeón. Y es que parecería que no hay en este momento, Beto, quien pueda pelearle a McLaren en el primer lugar.
Gracias, Javier, Rafa, Vicente, Roger, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.